Som ja a la clínica veterinària de la Sabina, amb en Wolfram Heisenberg, avui de forma presencial a la ràdio. Molt bon dia, Wolfram.
Molt bon dia a tots.
Ja ho veus, aquí com a la clínica veterinària ens passem el dia desinfectant, eh?
Sí, sí. Bé, nosotros desinfectamos desde siempre, continuamente la clínica. Entonces tenemos muy poco riesgo.
Wolfram, cuéntanos, hoy querías hablar del cerebro, ¿de perros o de gatos o de todo?
Mira, el cerebro obviamente es un poquito similar para todos los mamíferos. Entre perros y gatos hay pocas diferencias, entonces hablando del cerebro, es complicado hablar del cerebro porque, primera cosa, sabemos muy poco. Sabemos la estructura, sabemos en cuál parte hay unas funciones que gobiernan unas cosas, pero luego, ¿cómo funciona realmente esta actividad eléctrica así bien controlada en un espacio así pequeño, ¿no? Porque una ordenadora necesita mucho más espacio para no conseguir la misma funcionalidad. Y luego todo crece autónomamente solo, es siempre la maravilla de la vida, ¿no? Y sabemos, nos damos la cuenta cuando algo no funciona. Pero para mí la maravilla es que cuando funciona normalmente, sí. Pero no lo pensamos porque, claro, es normal, es la vida, funciona. Y justo en los últimos días he tenido varios casos de problemas cerebrales. Y en este momento nos damos la cuenta, uy, no funciona algo, es un poquito raro, ¿qué está pasando? Y últimamente con la resonancia magnética y la CT, la tomografía computarizada, tenemos un poquito más acceso a este órgano tan escondido dentro en la calavera, que está tan bien protegido que no podemos accederlo, agredirlo o examinarlo también. Como lo podemos hacer con el corazón o con una pata o con el hígado. Hay analíticas, puedes hacer una ecografía, puedes hacer una radiografía. Al cerebro no. El cerebro es hecho de estas células nerviosas que están nadando, para decir, dentro en la grasa y el líquido cerebral. Y no podemos acceder a este espacio tan bien protegido para obvios motivos, ¿no? Y cuando luego hay un accidente, esa es la causa casi más frecuente para disfunciones nerviosas, especialmente los gatos ahora en primavera, verano, que empiezan a girar y encuentran el coche y boom, el golpe. Crea a veces daños muy, 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 muy serios al cerebro. Es la más leve es la conmoción cerebral. Significa solo un movimiento tan rápido que el líquido y el tejido nervioso mismo golpea contra el hueso dentro del cerebro, y siendo un espacio limitado, bien cerrado, si empieza a inflamarse, se crea un edema,
claro.
Sube la presión intracránica, porque no puede escapar, no puede desplazarse, claro. Porque está cerrado. Y esta presión que sube es el riesgo más fuerte inmediato. Peor cuando hay una hemorragia interna para el golpe, que se rompe un vaso y la sangre sale de los vasos del sanguíneos y se queda libre en el espacio
del cerebro,
de la escápula cránica. Este sube la presión y la presión es el enemigo número uno para el cerebro, porque ser comprimido, apretado,
no tiene escapatoria, digamos. Claro.
Eso es.
No es como un hematoma en cualquier otra parte del cuerpo que, bueno, que se te hincha, pero bueno.
Bueno, duele, pero no crea una disfunción vital, porque cuando no puedes utilizar un brazo o una pata para un poquito de tiempo, no pasa nada. Tienes que coger y no utilizar el brazo y luego todo se resuelve. Dentro, en el cerebro, no.
¿Qué hace el veterinario para evitar esa presión?
Tenemos prácticamente solo dos medicamentos. Uno es la cortisona para parar la inflamación aguda y bajando la presión, el diurético. Bajando toda la presión del cuerpo, favorecer la diuresis, eliminación del agua, así gira menos sangre, sangra menos y se baja la tensión dentro del cerebro. Hay varios diuréticos, uno, el manitolo, por ejemplo, es específico para osmosis, ese es el proceso físico que quita el agua de una parte para trasladarlo en un otro lado. Y este funciona inmediatamente bastante bien. Depende siempre de la calidad, de la cantidad de la presión que se está creando para el golpe. Y en esos días tengo todavía los dos gatos ingresados. Uno tiene el cerebro con mala función para el golpe del coche y el otro para una inflamación, infección. La infección bacteriana o vírica que crea un poquito la misma situación. Hinchazón, más agua, más edema, hinchazón de agua de los tejidos. Alrededor del cerebro tenemos las meninges, ¿no? Que son tres capas que cubren todo el cerebro. Y la meningitis significa se hinchan estos capas que son normalmente muy 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 finos, como una bolsa de plástico.
¿Ah, sí?
Nada más, sí, y son muy resistentes, un poquito como el peritoneo en el abdomen o la pleura en el tórax. Son solo como un involucro, ¿no?
Sí, sí, un ambultori, sí.
Sí, sí, una bolsa que...
Sí, lo de la bolsa es muy gráfico, sí.
Y siendo muy fino, cuando se hinchan hay la vascularización y cuando se hinchan para un proceso inflamatorio infeccioso o inflamatorio trauma.
Una meningitis, digamos.
Exacto, la meningitis significa que se hinchan y crean una hiperpresión, hipertensión dentro en la escápula craneal.
Porque físicamente se hinchan hasta ¿cuánto? ¿Milímetros?
No, hablamos de fracciones de milímetros, claro, que son ya suficientes. Luego cambia toda la vascularización y este complica otra vez el drenaje fisiológico. Y si hay un atasco, para decir, del donde hay el drenaje, pasa la misma cosa, como en el ojo cuando hay glaucoma, la subida de la tensión dentro del ojo, porque el drenaje del líquido dentro del ojo no funciona bien, con la sangre llega siempre líquido nuevo y sube la tensión, se crea el glaucoma. En el cerebro, y el ojo no funciona bien. En el cerebro peor, porque cuando está apretado, todas las funciones nerviosas están golpeadas, que no funciona
bien. Podemos perder la conciencia.
Perder la conciencia, luego movimientos descoordinados, no pueden caminar, están borrachos, entre comillas, cuando la cosa no es grave. Luego, cuando se sigue la situación y empeora la sintomatología clínica, no pueden caminar, no pueden ni estar de pie y tienen convulsiones a veces y luego el desmayo. Y si no, se llega el coma y la muerte. Este es el problema del cerebro, es tan delicado y obviamente es el microchip, el ordenador de todo el cuerpo. Todo lo que pasa en el cuerpo, claro, llega de la inervación del cerebro. Y si está no bien funcionante, hay un montón de sintomatología, problemas en todo el cuerpo a largo plazo. Y estas cosas se tienen que resolver en las primeras horas de la cura, obviamente, porque no nos queda mucho tiempo. Es una como una carrera contra el tiempo.
¿Pueden producirse secuelas a raíz de esta hinchazón, esta inflamación del cerebro? Digo yo que quizá pues el contacto con el cráneo, luego cuando esto desciende, ¿puede quedar algún tipo de cicatriz, de secuela, de problema asociado?
Sí o no. Depende. Hay una infinidad de posibilidades,
claro.
Obviamente. Da una recuperación total, que en el gato y en el perro, para suerte,
¿sí?
Aviene bastante frecuentemente, porque tienen una capacidad de reparación, un sistema histiocitario, se llama, que son las células que crean cicatrices, que pueden reparar situaciones. Pero sí han muerto muchas células nerviosas en distritos vitales donde está generado el estímulo para el corazón y para la respiración, obviamente la cosa cambia y puede llegar la muerte, como puede llegar una incapacidad también visiva, porque el ojo es una extraflexión del cerebro mismo, ¿no? Y el nervio óptico que está en estrecho contacto entre ojo y cerebro, a veces cuando tiene un golpe fuerte o una inflamación muy, muy, muy seria, a veces no recupera bien. Entonces se pueden quedar ciegos o no pueden adaptar la pupila a la luz. El reflejo oculomotor se llama, para no dejar entrar bastante o demasiado luz dentro del ojo para la capacidad visiva. Está alterado y este crea problema a largo plazo. Claro, la cosa más importante es siempre poder caminar, beber y comer. Y orientarse al menos en el ambiente donde viven. Y tú me has preguntado justamente si quedan secuelas, y muchas veces se quedan, y luego se tiene que evaluar la situación junto con el propietario. ¿Es compatible con una vida normal, aceptable, o necesita tan asistencia para toda la vida que a veces no se puede estar pendiente como enfermero al gato para toda la vida, como lo hacemos con los humanos? Y a veces se tiene que arrenderse y practicar la eutanasia, porque la capacidad cerebral obviamente es central, fundamental, imprescindible.
Notas, claro, todo esto lo comentas a raíz de que estás tratando casos de atropellos, sí, ¿no? Impactos. Tú notas que con el verano esto se incrementa,
Obviamente.
¿Pero por qué?
Obviamente.
¿Porque los animales salen más? ¿Porque hay más coches? ¿Las dos cosas?
Sí, sí, los dos. Hay más tráfico. Bueno, este verano un poquito menos hasta ahora, pero ya es bastante para crear muchos accidentes. A veces pasan en la misma casa, en el mismo hogar, para un error de atención. El dueño mismo da un golpe con el coche al perro o al gato sin querer. Muchas veces en la carretera, y muchas veces los golpes son ya inmediatamente fatales. Y claro, con la estación caliente, el movimiento de los gatos, hay mucho más. Entonces, más casos. Y últimamente, otra cosa. Tengo la impresión que está subiendo otra vez el número de los gatos de la calle.
Uf.
Porque últimamente, ahora con el confinamiento y con todo el trabajo que se ha parado, justo en primavera,
en época de cría, ¿no?
Cuando era la época de cría, ahora mucha gente se queja que hay otras veces, en muchos lugares, comunidades nuevas de gatos que no son de nadie. Alguien le deja de comer, pero claro, no son de ellos. Y estamos hablando con el consejo, con el asesor del ambiente, qué hacer, que se hacer otra vez una campaña de esterilización, pero sí, estamos en él. Pero algo tenemos que hacer, si no, dentro de pocos años volvemos al nivel de la invasión de gatos descontrolados.
De todas formas, antes se hacían Acción Francisco, impulsaba campañas de esterilización concretas durante unas semanas al año, febrero, ¿no? Marzo, normalmente.
Sí, exacto.
Pero tengo entendido que las últimas temporadas lo ha ido haciendo a través de, durante todo el año, ¿no? De una forma más o menos regular, ¿no?
Sí, no, el problema es siempre el dinero, porque falta siempre algo. Y del punto de vista político, no sé, son decisiones al nivel del gobierno de la isla local, y veo que hay un poquito menos disponibilidad. Ahora no sé si es una voluntad política o si es la falta efectiva de fondos. Tenemos que hablar con los políticos del gobierno de la isla.
Muy bien. Hay que recordar, Wolfram, si no estoy equivocado, que los gatos que no tienen amo en principio son competencia municipal, ¿no?
Exacto, sí, por ley española, sí. Son del consejo. Tienen que asumirse la responsabilidad. Pero luego, ¿cómo efectivamente, prácticamente, trabajar en este tema? Se tiene que decidir y hacerlo. Y no solo hablar, sino los gatos no esperan ser multiplicados muy rápidamente.
Por cierto, antes has comentado que sobre todo los gatos son más susceptibles de sufrir un atropello. Más que los perros, sí. ¿Por qué?
Porque giran más. Que los perros son más vigilados, que giran junto a sus dueños, con la correa, con atados, y a veces demasiado libres, y hay igualmente atropellos. Pero los gatos, como para definición, son libres, hacen lo que quieren, entonces tienen más riesgo. Los perros son más controlados.
Sí. Ja ho veieu, avui hem xerrat amb en Wolfram Heisenberg de la Clínica Veterinària de la Sabina. Ja sabeu, us ofereixen serveis de medicina interna, anàlisis clínics, radiologia, ecografia, electrocardiografia, oftalmologia, dermatologia, animals exòtics, problemes de comportament, també en temes de cirurgia, oncologia, obstetrícia, teixits tous, ortopèdia, etc. Tot això, ja ho sabeu, a la plaça Illes Pit i us davant del Parc Infantil, 972-1262-1262. I sobretot el més important, en Wolfram té un servei d'urgències 24 hores perquè sempre està al costat dels vostres animals de companyia. Wolfram Heisenberg, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.